En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Estás una semana más escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá, en el que te traemos noticias e historias de nuestra diócesis complutense, en la que todas las semanas tenemos algo que celebrar.
Te hablamos Pepe Porras
y Patricia de la Fuente.
Este domingo sexto de Pascua celebramos la fiesta de las Santas Formas, celebración muy importante en nuestra diócesis que cada año los alcalainos conmemoramos con mucho entusiasmo. Por eso, hoy hablaremos con Juan Miguel Bordas, quien, junto con su esposa Mamen, coordina la adoración perpetua en la capilla llamada de las Santas Formas, adosada a la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. En esta capilla hay una custodia con 24 formas consagradas en honor a las formas milagrosas que se perdieron en la Guerra Civil, y allí acuden adoradores las 24 horas del día a visitar a Jesús sacramentado.
Dicha capilla estuvo cerrada al público mucho tiempo hasta que por fin se restauró. De hecho, el proyecto obtuvo un importante reconocimiento recibiendo un premio Europa Nostra en España. Del mismo modo que se restauró la Capilla de las Santas Formas para recuperar su uso original, tantas otras iglesias, monumentos y espacios de nuestra diócesis han sido rehabilitados para que los fieles podamos disponer de ellos y disfrutarlos.
Pero Patricia, la pregunta que surge es, ¿quién se ocupa de que todos estos espacios estén a punto para el culto y el uso de los fieles?
Pues el Obispado de Alcalá tiene una oficina técnica con un equipo muy preparado que se encarga de gestionar los proyectos, y por eso hoy hablaremos también con el arquitecto diocesano, quien nos explicará el trabajo de la oficina profundizando en algún proyecto concreto.
Pues antes, vamos, una vez más, como cada viernes, con una recopilación de todo lo sucedido a lo largo de la semana en la muy activa diócesis complutense.
Es tradición rezar el rosario conocido como de la Aurora a las 6:30 todos los sábados del mes de mayo. Así, el pasado día 6, los guías y scouts de Europa se unieron al rosario de la Aurora que se rezó desde la plaza de Aguadores hasta la ermita de la Virgen del Val. Allí el grupo de scouts hizo una romería con los padres que incluyó una ofrenda floral a la Virgen y una gincana y almuerzo en el jardín de la ermita.
Además, desde El Espejo de Alcalá queremos mandar un saludo y un abrazo a todos y cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, porque el miércoles 10 de mayo conmemorábamos a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español.
Ayer jueves, día 11 de mayo, a las 8:30 de la tarde, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, tal y como está prescrito por la Iglesia, tuvo lugar una vigilia de oración por nuestro obispo electo, don Antonio Prieto Lucena, para dar gracias a Dios y pedir por su persona y ministerio. La vigilia estuvo presidida por Monseñor don Jesús Vidal Chamorro, nuestro administrador apostólico.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos hoy el placer de contar con la presencia de José Luis González Sánchez, arquitecto diocesano. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años llevas trabajando en el obispado ya?
Pues muchos, porque en una primera fase empecé con el equipo que inició este departamento de arquitectura, esta oficina técnica de la que se dotó desde el principio el obispado de Alcalá, y empecé trabajando con ellos incluso yo creo que como estudiante. Luego estuve unos años fuera y en esta última fase, en la cual ya me he hecho cargo yo directamente con el equipo que tenemos del departamento, pues llevamos trabajando como unos 20 años en el patrimonio, en los edificios de la diócesis, en obras nuevas, en obras de restauración, en todo tipo de intervenciones, de mantenimiento también, que requiere el patrimonio inmueble que tiene nuestra diócesis complutense. Somos un equipo pequeñito, somos un equipo muy bien coordinado, porque somos cuatro personas, una historiadora, un arquitecto técnico y una persona que nos apoya en la redacción de proyectos, pero es el equipo suficiente, por lo menos, para poder ir realizando esta labor que llevamos, pues como digo, en esta última fase, 20 años aproximadamente en este trabajo tan intenso y tan emocionante, que tanto nos gusta.
¿Cuáles son los diferentes cometidos de la oficina?
Pues principalmente atender a las necesidades del patrimonio inmueble, principalmente atender a esas necesidades de los edificios, tanto en algunos casos incluso de mantenimiento, de cubiertas, de instalaciones, de todo lo que tiene que ver con el propio edificio, también la rehabilitación de estos edificios. Hay algunos que lo han requerido a lo largo del tiempo y que lo siguen requiriendo obras ya más complejas y más importantes de intervención, y cuando las necesidades lo aconsejan y cuando también los fondos económicos llegan, pues crear esas nuevas dotaciones que son necesarias para ejercer la labor pastoral de la Iglesia. Esos nuevos templos, esas nuevas salas de catequesis, esos nuevos edificios de diversos usos que permiten que nuestra diócesis siga ejerciendo la labor que es la importante, realmente, que es la importante, que es la que se hace en esos edificios.
¿Cuál dirías que es nuestra riqueza patrimonial?
Pues nuestra riqueza es absolutamente extraordinaria. Tenemos edificios que parten de la época visigoda, tenemos incluso algunos edificios que se ahondan en época romana, que incluso parten de, por lo menos algunas de las piedras, algunos de los sillares son de época romana. Tenemos una extraordinaria representación de arquitectura barroca con algunos edificios importantes, no solo a nivel madrileño, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. O sea, tenemos una colección de arquitectura realmente notable, pero no solo eso, es que la diócesis de Alcalá se proyecta hacia el futuro y tenemos también algunos ejemplos de arquitectura contemporánea, de arquitectura del siglo XX, del siglo XXI, que también son extraordinarios y que son visitados por arquitectos de todo el mundo. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de la iglesia de Rivas Vacía Madrid, según proyecto de Ignacio Vicens, que es una iglesia absolutamente extraordinaria, conocida en todo el mundo y que continúan viniendo estudiantes de arquitectura y profesionales de la arquitectura a conocer. Tenemos desde el edificio románico de piedra ubicado más al sur de España, que es la iglesia de Talamanca de Jarama. Tenemos iglesias como la de Torremocha, con un ábside también, con una pintura románica extraordinaria. Tenemos iglesias mudéjares con artesonados de madera, como puede ser la de Perales de Tajuña, restaurado magníficamente bien por Enrique Nuere, y que nos permiten entender esa colonización del territorio y esas necesidades de los primeros cristianos que fueron colonizando este territorio tras la Reconquista y cómo fueron creando esos lugares de participación y de los cuales nos queda todavía las piedras, esa arquitectura, aparte de la vida que le han ido dando todas esas comunidades a lo largo de todos estos años. Y todo eso nos queda y lo podemos visitar y tenemos unas rutas magníficas que pueden ir desde el norte de Torrelaguna hasta el sur, Brea de Tajo, pasando por Nuevo Baztán, pasando por Fuentidueña. Tenemos unas rutas absolutamente extraordinarias que creo que merece la pena que los que nos oigan las hagan y las visiten y las vean y las hagan suyas.
José Luis, un elemento importante a la hora de cuidar el patrimonio es el dinero. ¿Cómo se financian las restauraciones o el mantenimiento del patrimonio de nuestra diócesis?
Pues somos una diócesis muy pobre. Somos una diócesis muy pobre, pero que tiene mucha ilusión. Una de nuestras labores principales desde la Oficina de Arquitectura es precisamente eso, trabajar de acuerdo con las administraciones públicas para poder recabar los fondos necesarios para el mantenimiento y la conservación de estos edificios y para la intervención. Afortunadamente, las administraciones públicas están siendo sensibles y tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Fomento, a través del programa del 1,5% cultural, como la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio, que está todos los años aportando una cantidad económica importante para poder mantener todo ese patrimonio, pues están siendo sensibles y nos están permitiendo ayudarlo. Pero el mantenimiento es desde el sacristán, que cuando hay una bombilla que se funde la cambia, hasta el grupo de mujeres o de hombres que se dedican a la limpieza, hasta el que, bueno, pues ve una teja que se ha movido y por lo menos avisa. Todo eso es mantenimiento y todo eso es un mantenimiento, una labor que hacen día a día toda la gente que está en las parroquias y que a veces es una labor que no se que parece oscura, que no se publicita, pero que es extraordinaria y que nos ha permitido, afortunadamente, y que nos sigue permitiendo que con un coste económico mínimo se sigan manteniendo estos edificios.
Una de las joyas patrimoniales, tanto material como inmaterial, de nuestra diócesis complutense es el monasterio de San Bernardo, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco de este monasterio, la restauración?
Pues de ese edificio podríamos estar hablando horas, porque es un edificio extraordinario. Cuando decía antes que tenemos edificios que son punteros a nivel europeo, no solo a nivel madrileño o español, uno es el monasterio de San Bernardo. El monasterio de San Bernardo, que pasó a propiedad de la diócesis cuando las religiosas cistercienses que lo mantenían tuvieron, desgraciadamente, ya no era una comunidad pequeñita, ellas eran muy mayores y no podían mantenerlo, bueno, y pasó a propiedad de la diócesis. Desde ese momento la diócesis empezó a plantear qué obras y qué intervenciones y qué usos eran los adecuados para el edificio, y desde entonces, desde 2005, si no recuerdo mal, se empezó un plan continuado de trabajos en el edificio. Tenemos una iglesia extraordinaria, es una iglesia barroca que arquitectónicamente es extraordinaria, espacialmente es uno de los espacios arquitectónicos más importantes, como digo, de todo el barroco europeo, que además cuenta con un conjunto extraordinario de pinturas de un pintor de corte de primera línea como es Angelo Nardi, y que se conservan in situ en el lugar para el cual fueron creadas, lo cual es una rareza. Se conservan los espacios de la vida monástica. O sea, a mí me parece emocionante cuando entramos y entras al coro y ves las huellas marcadas de las religiosas de esos 400 años que han estado viviendo desde 1626, si no recuerdo mal, que es el año en que ellas entran al convento, hasta el año 2000, que ya desgraciadamente lo tienen que abandonar, pero tienen sus espacios, tienen el comulgatorio, tienen esos espacios de su vida más íntima, más comunitaria, que todavía se siguen conservando. Y de momento seguimos rehabilitándolo. Ahora mismo estamos en una de las últimas fases de intervención. Hemos podido ya rehabilitar los espacios más públicos del conjunto, la iglesia, que supongo que vuestros oyentes ya la habrán tenido la oportunidad de ver, y si no, que no pierdan el tiempo y que vayan a verla. Pero estamos rehabilitando ahora más la zona del interior, en espacios que sí que tendrán un uso más cercano a las necesidades de la diócesis, que, entre otras cosas, porque necesitamos lugares de reunión, lugares de catequesis, y entre otras cosas también necesitamos un lugar donde puedan residir nuestros sacerdotes mayores, pues cuando ya dejan de ejercer un ministerio pastoral en sus parroquias. Entonces estamos en eso, nos quedan todavía alguna fase más, nos queda toda la zona de la huerta, donde seguramente aparecerán elementos arqueológicos que nos ayudan a entender el desarrollo urbano de la ciudad de Alcalá de Henares, nos ayudarán también a entender cómo funciona las aguas, el abastecimiento de aguas, cómo funcionaba en el siglo XVII. Tenemos elementos por allí que ya los hemos podido intuir, pero que todavía nos falta por concretar, y tenemos algunos elementos que la verdad es que nos hace mucha ilusión el poder integrar en ese proyecto global que ha sido y que está siendo el Monasterio de San Bernardo.
Escuchemos ahora un extracto del vídeo que se publicó hace 7 años conmemorando el 500º centenario de la Magistral de Cisneros.
Bienvenidos. Soy Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal arzobispo de Toledo y primado de España. Me gustaría invitaros a conocer la historia de una de las obras de mi vida, la santa e insigne iglesia colegial y magistral de Alcalá de Henares. Vayamos atrás en el tiempo.
Este próximo domingo vamos a tener ocasión de ver la misa retransmitida desde la Catedral Magistral en Telemadrid a las 10 de la mañana. ¿Cuál es el valor que tiene este edificio para nosotros?
Pues el principal valor es que es el lugar donde la tradición nos dice que fue el martirio de los santos niños Justo y Pastor. Nos lo dice la tradición, pero también es cierto que la arqueología nos da indicios de que sí que parece que fue ese lugar. Sí que parece que fue ese lugar, y eso precisamente es lo que hemos intentado cuando hemos hecho intervenciones en la zona museística, en la zona más que tiene un valor más cultural, es lo que hemos intentado manifestar. Ese pequeño centro de interpretación que se produce, que se desarrolla en el claustro mayor de la catedral, trata de explicar precisamente ese origen y cómo ha podido ser esa evolución histórica del edificio hasta la catedral que nos encontramos ahora. Desde el primitivo lugar de Martirium, la primera ermita que se pudo realizar ahí, hasta las intervenciones posteriores, la colegiata, todas las intervenciones de Cisneros y lo último, la destrucción que se produjo durante la Guerra Civil y las últimas intervenciones. Es extraordinaria, es un edificio absolutamente extraordinario por esa historia que tiene, por esa historia que alberga, y también porque es cierto que la arqueología nos permite por lo menos retrotraer la presencia en ese lugar a la época tardorromana. O sea, sabemos por la arqueología que ciertamente en la época que sabemos que fue el martirio de los santos niños habría presencia romana, y muy poco después sabemos también que ese lugar era un lugar de culto por parte de la comunidad visigoda, porque hay una serie de enterramientos. Nos falta todavía conocer muchas cosas, nos falta probablemente hacer alguna intervención que nos permita conocer más el sustrato arqueológico más cercano al lugar, a ese lugar del martirio. Algunas cosas se han hecho por parte del ayuntamiento en el exterior, que nos ha permitido conocer también algo más cercano, pero eso es importante. Y luego la labor de recuperación patrimonial que se ha ido haciendo desde el plan director, que en esa primera fase se pudo ejecutar en la catedral, pues por lo menos ha ido permitiendo recuperar elementos, pues por ejemplo algunos tan extraordinarios y que han tenido una historia tan interesante como el sepulcro del arzobispo Carrillo, que es el que ahora se ubica precisamente en la entrada del museo, que también invito a vuestros oyentes a que lo visiten porque creo que merece mucho la pena.
Pues muchísimas gracias, José Luis, por contarnos todo esto. Ha sido un auténtico placer. Mucha suerte terminando con todo el proyecto del monasterio y nada, muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Después de escuchar a José Luis hablándonos del patrimonio tan especial que tenemos en la diócesis, dan ganas de conocerlo y puedes empezar visitando tanto la Catedral Magistral como el Monasterio de San Bernardo que mencionaba durante la entrevista. También, si no, puedes aprovechar y hacer una visita a las Santas Formas, capilla abierta al público de manera perpetua de lunes a domingo.
En el año 2019, con ocasión del cuarto centenario del reconocimiento del milagro de las Santas Formas, la Vicaría de Cultura publicó la edición crítica del auto sacramental de las Santas Formas de Pérez de Montalbán, un texto del siglo XVII que también ha sido representado por un grupo de voluntarios de nuestra diócesis. Además, también el año pasado, en noviembre, se celebró el décimo aniversario de la Adoración Perpetua de Alcalá de Henares. Este domingo, 14 de mayo, sexto domingo de Pascua, celebraremos la fiesta de las Santas Formas. Estamos ahora con Juan Miguel Bordas, coordinador junto con su esposa Mamen de la Capilla de Adoración Perpetua. Buenas tardes, Juan Miguel.
Hola, buenas tardes, Patricia.
Juan Miguel, ¿cuál fue el milagro de las Santas Formas?
En el 1597, un penitente arrepentido va a la iglesia de los jesuitas y habla con él. Estaba el jesuita, el padre Juan Juárez, el cual le quiere entregar una cosa muy importante, ¿no? 24 formas que él decía que estaban consagradas porque habían sido robadas por unos moriscos y él también había participado, ¿no? Entonces el padre Juárez, con buen criterio, ¿qué hace? Lo reserva porque en España se habían dado casos de que la habían entregado y habían muerto sacerdotes porque estaban envenenadas. Entonces él, ¿qué hace? La reserva en un sitio especial con formas no consagradas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a la vista de esto va a pasar el tiempo y ve que sigue estando frescas. Entonces, ¿qué decide? Pues poner en un sitio con más humedad, a ver qué pasa con ellas. Entonces lo decide y lo pasa a una cripta con mucha humedad y ve que las formas no consagradas se corrompen y las formas pues no están incorruptas. Entonces, pues ya ahí ya se decide ya que puede haber un milagro, ¿no? Entonces, en el 1608, la visita del Colegio Máximo del Provincial de los Jesuitas de Toledo quiere hacer una comprobación de la incorrupción de las Santas Formas. Estas Santas Formas son vistas por doctores, teólogos y gente experta, entonces llegando a una conclusión unánime de que es posible que la incorrupción sea un milagro. El 16 de julio de 1619... el vicario general de la Corte Arzobispal de Alcalá de Henares reconoce oficialmente el milagro y se autoriza el culto al público. En 1624 las Santas Formas son colocadas en una nueva custodia que regala el cardenal Spínola. En el 1687 se crea lo que es ahora la capilla. En 1767 las Santas Formas son trasladadas a la Catedral Magistral y allí se quedan hasta 1936, cuando comienza la Guerra Civil. Se dice que cuando se incendió y fue destruida, que la custodia, hay testigos que fueron que se la llevaron, ¿no? Pero las formas no, las formas, como venían en 24 virales individuales, se supone que los canónigos de la magistral, pues como ocupaban poco espacio, las cogerían y las reservasen. Y desde entonces hasta ahora, que no se han encontrado. Nosotros en la Capilla de Adoración Perpetua, los adoradores rezan porque estas formas se encuentren, ¿no? Y que siga siguiendo el milagro eucarístico.
Son 24 horas de adoración todos los días, 24 horas, un adorador por hora. Esto debe ser muy complicado de coordinar. Entonces, ¿en qué consiste un poco tu labor como coordinador?
Bueno, la coordinación general, tenemos varias estructuras, ¿no? Tenemos cuatro coordinadores de turno, 24 de hora. y demás. Lo que pasa que esto es que lo lleva todo ese Espíritu Santo, porque esto es complicado, no lo siguiente, es muy complicado de que las 24 horas estén cubiertas. Y de hecho, cuando pasó la pandemia en el COVID-19, pues evidentemente pues fue un poco caos en ese sentido, pero se siguió abriendo porque venían adoradores, es decir, que tuvimos adoradores las 24 horas. Entonces, esto es una labor de todos, pero esto nos guía y nos protege el Espíritu Santo. Vamos, yo estoy súper convencido, porque por nuestras capacidades sería un poco imposible. Y luego la nevada de la Filomena, que no podía acceder la gente, y no se interrumpió. O sea, está claro que ahí el Señor actúa y el Espíritu Santo más.
¿Cuántos voluntarios hay?
Pues ahora mismo va fluctuando, ¿no? Pero de adoradores ecuarística perpetuos son unos 300. Luego tenemos un grupo de voluntarios de unos 200, un grupo de WhatsApp, que son fundamentales, bueno, los dos, los adoradores perpetuos y los voluntarios, porque en verano hay muchas bajas de gente que se va de vacaciones, gente que se traslada por trabajo, entonces esto va un poquito moviéndose. Pero la verdad que hasta día de hoy el Señor no se ha quedado solo.
Si uno no es voluntario de hora, ¿cómo se puede colaborar?
Pues es verdad, mira, la verdad es que nos dice muchas veces, dice que yo a ser perpetuo, claro, perpetuo se supone que es siempre, entonces pues se retraen un poquito y siempre se les explica que si no pueden una hora, siempre la mejor hora que puedan, evidentemente, para que puedan asistir, pero si no puede, hay un grupo de voluntarios de WhatsApp que se puede preguntar en la Capilla de Santa Formas, hay unas inscripciones que pueden decir yo quiero ser voluntario, y entonces pues se pone todos los días que son necesarios las horas que hay que cubrir, y el que puede pues se apunta y lo cubre, y no te ata a decir bueno, es que yo tengo que estar toda la semana, sino que es una cosa que tú ayudas a la vez a colaborar y que las 24 horas estén cubiertas, pero que es otra forma de ser voluntario.
¿Hay algún tipo de sustento financiero económico para la
Capilla? Pues es una cajita que hay allí, un cepillo pequeño, que es el que sustenta a todo. Y gracias a Dios, los adoradores, los fieles que van, son súper generosos. Vamos, no hemos tenido ningún problema en sentido económico. Se ha puesto una biblioteca, se han puesto cambiafocos, se hacen arreglos, y de la cajita esa del cepillo, que digo que hay personas maravillosas que son muy, muy generosas, muy generosas.
Y una última pregunta, rápidamente. La capilla, entiendo que ha dado muchísimos frutos. ¿Podrías contarnos un fruto muy concreto que hayas visto?
Pues mira, la verdad que hemos hecho un tríptico el año pasado para repartir a la diócesis, y pedimos a los adoradores que nos pusieran su vivencia, ¿no?, con la adoración. Y la verdad que todos cuentan lo mismo, que es una bendición, que es, vamos, que se sienten que estaban muy agobiados, que han venido, han incluso hijos que no habían pisado nunca la iglesia, fueron con ella allí, simplemente muchas veces por visitar la cúpula, que es un interés turístico, se quedan allí, pero la paz que hay, la tranquilidad, se han quedado y han ido, ya se han ido yendo diariamente. También tenemos adoradores nocturnos de madrugada que son súper fieles, y personas que han estado de madrugada, hay unos de madrugada, sobre todo uno que conozco, que ya está muy alejado de la iglesia y ahora está encantado que no le quiten su hora.
Pues Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te deseamos toda la suerte del mundo a ti y a tu esposa con esta coordinación y labor magnífica que hacéis.
Pues muy bien, muchas gracias Patricia al programa por darnos esta visibilidad. Muchas gracias.
Gracias.
Saludos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Te contamos lo que está por suceder en la próxima semana. Comenzamos esta sección recordándote que mañana, día 13 de mayo, tendrá lugar un encuentro diocesano de jóvenes en el cual se renovará la consagración a la Virgen de los jóvenes de la diócesis complutense. El encuentro comenzará a las 5:30 en el COF de Alcalá de Henares. Habrá un rosario, cena y concierto. Se dará información acerca de la JMJ, aunque el encuentro es para todos los jóvenes, independientemente de si están apuntados o no a la Jornada Mundial de la Juventud. La inscripción para el encuentro de mañana se encuentra en el cartel que puede verse en la página web del Obispado.
Por otro lado, mañana sábado 13 habrá de nuevo otro Rosario de la Aurora a las 6:30, que partirá desde la Plaza de Aguadores hasta la Ermita del Val, estando presidido esta vez por don Samuel Galán Fernández. A las 7 de la tarde habrá una sabatina de felicitación a Nuestra Señora en la Catedral Magistral.
Te recordamos que este domingo 14, día en el cual también celebramos la Pascua del Enfermo, Telemadrid retransmitirá la misa de las 10 de la mañana desde la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.
Como hemos estado repitiendo durante todo el programa, el día 14 también es la fiesta de las Santas Formas. Habrá una misa a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santa María la Mayor, presidida por nuestro administrador apostólico, Monseñor Don Jesús Vidal, seguida de una breve procesión que culminará entrando en la propia capilla de las Santas Formas.
Hemos llegado al final de este programa un viernes más. Gracias por escucharnos. Nos vemos de nuevo la semana que viene.
Ahora te dejamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.